deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 de la tarde como cada día. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Hay días en que se nos acumulan las noticias y la verdad es que hoy es uno de ellos. A ver cómo lo hacemos para contarlas ordenadas y bien claras. Por ejemplo, los banquillos de primera división han sufrido un terremoto. Mendilibar ya no es técnico del Levante y la verdad es que el hombre se lo lía.
El crédito no sé cómo se pide. Alguna otra vez me habéis dicho a ver si me habían ratificado. Yo os había comentado que ratificar significaba salir por la puerta de atrás a la semana siguiente al de 4 días. Decir que tienes otra oportunidad, porque tampoco es cuestión de eso, no. O ganáis o morís, o ganáis o no sé qué. No, yo creo que no es cuestión de. Y no tenía esa sensación de que podría, pues, hoy no ser entrenador del Levante.
Mendilibar ya es historia y parece que Lucas Alcaraz lo va a sustituir. Ferrer también es historia en el Córdoba y, como a rey muerto, rey puesto, Djukic ya lo sustituye y tiene claro qué hacer, ¿eh?
Intentar ser un equipo organizado, un equipo agresivo, un equipo que quiere balón, o sea que un poco un equipo competitivo que sabe competir, sabe interpretar partido en cada momento. Vamos a intentar también a ver un poco los mimbres que tenemos, incidir para hacer cosas bien y las victorias llegarán solas.
Si esa es la táctica, me la apunto, a ver si llegan solas de verdad. Y en lo de los técnicos ya veremos si no hay dos sin tres, porque Yagoba Arrasate tiene una jornada de 2 trayectorias tras la derrota anoche ante el Getafe 1-2 en Anoeta. Djukic ha sido confirmado, como decíamos, como nuevo inquilino del banquillo cordobés. Lucas Alcaraz suena para el Levante y en San Sebastián mejor esperamos, aunque sonaban Mois y Pepe Mel. Para lo que no hay que esperar es para retomar la Champions. Hoy se juegan el Barça Ajax y el Oporto Athletic de Bilbao, con poca capacidad de pinchazo para los nuestros. Un tropiezo ya se pagaría caro para las aspiraciones de ambos de acceder a los cruces de octavos de final. El Barça va a jugar sin Busquets ni Mathieu, que los dos han quedado fuera de la convocatoria, pero no os preocupéis que luego Dupolo, Íñigo Martínez y el gran Julio Maldonado nos van a dar las claves de la jornada de Champions de hoy. De mañana, Bale, como sabéis, es baja en el Real Madrid, y en el Atleti 3 importantes se pierden lo del Malmö: Thiago, Ansaldi y Gavi, con lo que el Cholo sobre todo tiene un problema en el centro del campo. Luego también ampliamos y contamos cómo Raúl González Blanco ya tiene equipo en Estados Unidos. El excapitán del Real Madrid jugará en el Cosmos una temporada, yo diría que la temporada antes de volver a España primero y al Real Madrid después. Aunque la noticia o las noticias más importantes del día son dos. La primera la ha confirmado la Federación Española de Fútbol: el ganador de la UEFA Europa League jugará la próxima edición de la Champions, en lo que era una vieja aspiración para dar importancia a esta competición. Así que atentos en Sevilla y en Villarreal, porque si su equipo gana la UEFA, el año próximo en la Champions estarán, lo cual es su notición. Y la otra noticia acaba de surgir, la comentaban nuestros compañeros en Hora 14, el ordenamiento de ingreso en prisión de José Luis Núñez, el expresidente del Fútbol Club Barcelona. Es un auto notificado hoy que es recurrible por la sección novena de la Audiencia, que desestima la petición de los Núñez, tanto padre como hijo, que pidieron que se suspendiera su ingreso en prisión para cumplir la pena de 2 años y 2 meses que les impuso en su día el Tribunal Supremo por sobornar a inspectores de Hacienda, mientras el gobierno resolvía su petición de indulto. Así que hay lío nuevamente en Barcelona. Y fuera del fútbol, por fin hemos conocido la sentencia del atleta Oscar Pistorius, que en Sudáfrica ha sido condenado al final a 5 años de prisión por el homicidio de su novia y otros 3 por posesión de armas, aplazado a que no vuelva a poseerlas de nuevo. ¿Qué te parece, Laura Martínez? Muy buenas tardes.
Pues que vamos cargaditos, ¿eh? Y sobre todo de temas de tribunales. Nos vamos a tener que poner al día y explicar todo bien, que hay mucho que comentar.
Tú me ayudas, ¿eh?
Sí, yo te ayudo.
Vale, prometo ampliación a poco que nos dé el tiempo que nos va a dar. Pero para lo que siempre hay tiempo es para las curiosidades deportivas del día. Flipamos casi siempre con lo que pasa en el deporte y hay noticia distinta cada jornada. Hoy, ¿dónde la cazamos, Javi Blanco?
Hoy, Paco Jo, la encontramos en Holanda. Recordarás unas imágenes que dieron la vuelta al mundo el 9 de diciembre de 2009. Ese día, el Stuttgart jugó un partido de la fase de grupos de la Champions ante el Unirea rumano. La portería de los alemanes la defendía el que fuera durante muchos años guardameta del Arsenal, el peculiar Jens Lehmann. El alemán saltó la valla publicitaria mientras atacaba a su equipo para, como dice siempre Escorial en la reacción, miccionar. Es decir, sinónimo de orinar o mear. Pues resulta que Lehmann ha creado escuela, y es que Arjan Koch, portero del Excelsior de la cuarta división holandesa, repitió la escena en su partido contra el Apeldoorn. Lo mejor fue la reacción de los aficionados, que le brindaron una sonora ovación cuando volvió a colocarse bajo los palos. Como diría aquel, ojo que viene el chiste fácil, apúntalo, es para mear sin echar gota.
Sí, la verdad es que el chiste era fácil. Si hay que echar gota, hay que echarla con cuidado.
Ya, venga, sigue.
Hombre, déjame, ¿no?
No.
Es un comentario curioso. Sí. Bueno, y hoy dejadme cerrar la presentación con un recuerdo, este es muy serio. A José Luis Abox, al entrenador del CAI Zaragoza, al que ayer se lo llevó el cáncer. Sé que es una frase muy usada, pero se va un gran entrenador y una persona mejor aún. Muy buen tipo, cordial, cercano, profesional y muy educado. Su pérdida deja un vacío enorme en Zaragoza y en todos los que le conocimos. Un abrazo a su familia, a la gente del CAI y el deseo de que todos los que luchan contra esta cruel enfermedad no pierdan la batalla como anoche la perdió José Luis. Es un día gris en Zaragoza, independientemente de que luzca el sol. Os lo aseguro.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Xavi Fernández, jefe de guardia del MAFRE en la Volvo Ocean Race.
Confianza, seguridad y el deseo de llegar a todos los rincones del mundo. Estos son los valores necesarios para embarcarse en una aventura como esta. Y por supuesto, también son los valores del equipo MAFRE.
Equipo MAFRE en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com.
Laura, espero que tenga la impresión de que hoy ganan los dos. El Athletic y el Barça.
La impresión y el convencimiento.
Pues sí que viene fuerte.
Que sí, hombre, que sí.
Hoy es martes de Champions. Dos partidos se juegan hoy, dos partidos se juegan mañana. Noticias en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid después. Y ya más próximas en el Barça y en el Athletic de Bilbao, que son los dos que juegan hoy, con la impresión y el convencimiento de Laura Martínez de que los dos ganan. Empezamos por lo del Camp Nou. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Tenéis llegado una grande hoy allí en Barcelona, ¿eh?
Entre cada día
tenemos. La verdad es que cada día un numerito, ¿eh?
Yo me equivoqué, porque para seguir a esta gente no había que hacer periodismo sino derecho, porque vamos perdidísimos con cada día un asunto de tribunales. Ayer los avales de Laporta, hoy el ingreso en prisión de Josep Lluís Núñez. Al final, cada día le dedicamos más tiempo a hablar de los juzgados que a hablar del balón. Cosa que debería ser lo contrario.
Bueno, vamos a hablar nosotros un rato del balón. Al final tenemos la baja de Busquets y también de Mathieu, ¿no? Para el partido de hoy.
Sí, la de Mathieu simplemente le da descanso. Es el defensa ahora mismo número uno en la preferencia de Luis Enrique. Es el más rápido en las pruebas de velocidad que han hecho en el vestuario.
O sea, para el clásico.
Para el clásico, para perseguir sobre todo a Cristiano y compañía. Es el defensa más fiable para Luis Enrique, así que lo reserva para el clásico. No quiere que sufra ningún contratiempo. Y en el caso de Busquets es un caso curioso. Descansó el sábado frente al Eibar. En principio era una rotación como cualquier otra, descansaron él y Rakitic. Al día siguiente no se entrenó con los compañeros, trabajó al margen. Por la noche llamaron de urgencia a Sergi Samper, que iba a jugar con el Barça B frente al Alcorcón. Lo sacaron de la convocatoria para que no jugara. Y ayer las contradicciones de Luis Enrique. Por un lado nos decía que estaba pendiente de saber cómo iba a estar hoy Busquets, a ver si podía o no jugar el partido frente al Ajax. Y por otro insistía en negar que hubiera ningún tipo de problema físico y que era simplemente una rotación técnica su baja frente al Eibar.
Sería un tema técnico de fútbol, esa decisión del míster. Y en principio Busi está a disposición. Mañana veremos por la mañana cómo se encuentra y veremos si está en condiciones de participar.
Entonces, ¿a quién hago caso? ¿A Luis Enrique o a Luis Enrique?
Al segundo Luis Enrique, vale. Al de que tiene un problema, porque hoy por arte de magia ha aparecido un comunicado médico que ayer nos negaban, que Sergi Busquets tiene una contusión en la cadera izquierda y por precaución es baja para el partido
de
esta noche.
Qué ganas tienen los clubes de vez en cuando de hacer estas cosas, ¿eh? De esos oscurantismo en las lesiones, el ocultar las cosas, de verdad.
La pregunta es ¿por qué? ¿Con qué intencionalidad? Porque
bueno, porque
si
al final ya no te crees.
Pues lo está, ya está.
Ya no te crees ni que sea un golpe en la cadera.
Claro, ahora ya sospechas que puede ser algo más.
Se especula siempre. Busquets no acaba de solucionar un problema de pubalgia que arrastra hace meses y que posiblemente no pueda solucionar hasta que no pase por el quirófano, así que preocupan esos problemas de pubalgia. Hay quien duda a ver si va a llegar o no al partido del sábado, veremos si se recupera o no, pero en principio hoy, o seguro vaya, descansa para mimarlo y que pueda llegar al clásico.
Fuera de Busquets, de Mathieu, la duda que vamos a arrastrar sobre Busquets hasta el final de la semana, ¿va a jugar Ter Stegen en la portería?
Sí, en principio va a jugar Ter Stegen, seguramente va a jugar Bartra, veremos si hay más rotaciones, podría volver Rafinha, que lleva más de un mes sin jugar un partido. Y luego a ver en el centro campo si hoy vuelve a probar con Mascherano, si prueba con Rakitic, si juega Samper, también pensando en el clásico, si no pudiera estar Busquets, si Mascherano o Rakitic, quién iba a ocupar esa plaza, y si entra o no Xavi en el once, que ahora está en los debates de si va a ser o no titular también en el clásico.
Entiendo que haya la vista puesta en el clásico, pero el Ajax tiene 2 puntos, el Barça 3, no es momento para decir que no hay margen de error, pero mejor no planteárselo, Edu.
Sí, no, lo decía ayer Luis Enrique, están obligados a ganar después de la derrota en París, no se pueden hacer experimentos, y el Ajax a priori y más fuera de casa es un conjunto inferior al Barça, pero el año pasado, por ejemplo, les dio un susto, les ganó en Ámsterdam, aquí en el Camp Nou perdieron 4-0, Pero vamos, que el Barça tiene que ganar para enmendar el error de París y asegurarse la primera o por lo menos la segunda plaza del grupo.
De hecho, Edu, te leía hoy un artículo que decías en referencia a Xavi Hernández y la situación de las lesiones. Esta semana lo que pasa al Barça, Xavi Hernández de jubilado en Nueva York a titular en el Clásico.
Sí, en tres días su situación ha cambiado de forma radical. El viernes se hablaba de si se iba en enero a Nueva York y si estaba ya prácticamente jubilado, y ahora, después de la exhibición del otro día o el buen partido que hizo frente al Eibar, está en las quinielas y en los debates de si tiene o no que ser titular del Bernabéu. Es decir, el fútbol cambia en 3-4 días, da un giro completo.
Tú no te jubiles nunca, Edu, que eso es lo importante.
¿No me dejas? Bueno.
No, yo no. Yo
¿Y Laura?
Laura es la que manda.
Pues no, tampoco me deja, así que nada.
Que decida por sí mismo.
Barça-Ajax, el otro grupo es el Apoel Nicosia, París Saint-Germain. Un abrazo, Edu.
Me hasta quedo luego. Con vosotros, hasta luego.
Y el Porto, ese sin mucho margen ya de maniobra, el Athletic de Bilbao, último del grupo, se enfrenta al Porto en el partido que suena horario infantil, Dragones contra Leones. Íñigo Martínez, muy buenas.
Muy buenas.
Pero la cosa está poco para infantil y muy para adultos, ¿eh?
Sí, está claro, ¿no? Si el Athletic pierde hoy, habría dinamitado buena parte de sus opciones de pasar esta fase de grupos, eso sí. Si gana, Paco Jo, igualaría a puntos, con el Oporto, que ahora mismo es el líder del grupo. Mira, estas son las cuentas que echa el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde.
A ver.
Objetivamente, los números son los que son, tenemos un punto y si perdiéramos se nos complicaría bastante, nos obligaría mucho en el resto de los partidos, ¿no? Desde el punto de vista positivo, sabemos que el Oporto, que es el favorito del grupo, lleva 4 puntos y que si ganamos, les empatamos.
Que sepas que Laura tiene no la impresión, sino el convencimiento de que vais a ganar en Oporto.
Absoluto. Íñigo, confío en que lo cantes y en que lo narres, como siempre, igual de bien.
Pues a ver si es verdad, porque falta le hace a este equipo, ¿no? Que está viviendo una situación bastante incómoda, delicada, diría yo, en el campeonato de Liga, también en la Champions. No arranca, no termina de ser ese equipo que maravilló, que gustó tanto la pasada temporada, y está, bueno, pues como te digo, en una situación en la que están a punto de encenderse todas las alarmas. Os cuento. Dos apuntes. Primero, en el fuera del capítulo deportivo. Uh-huh. Es impresionante, de verdad, Paco Jo, Laura, uh-huh, el ambientazo que hay de una final de Copa del Rey, el que se vive en Oporto. Son miles de aficionados, se habla de 3.500 e incluso 4.000 los seguidores que están aquí, en esta localidad portuguesa, dando colorido y de qué manera durante toda la mañana. Estamos con unos 28, 29 grados. Y luego en el capítulo deportivo, me huele a mí que va a haber muchos cambios, ¿eh? Y alguno que yo creo que nos va a sorprender a todos.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues mira, De Marcos parece que va a volver al lateral derecho. Es posible que Gurpegi no juegue y le meta a San José. Beñat puede recuperar el puesto en el once inicial en la posición de media punta. Yo no descarto que no juegue Iker Muniain, resultó lesionado en el partido aquel, recordáis, de la selección sub-21 contra Serbia, salió infiltrado. Sí, pero salió infiltrado contra el Celta, también un topetazo le obligó a retirarse antes de terminar el partido con el brazo medio en cabestrillo. Creo que le puede poner Ibai, y no descarto, repito, esto es cosa mía, que Borja Viguera juegue hoy en el equipo titular. Un chaval que prácticamente ha estado desapercibido, que viene a segunda división. Pero solo os voy a dar un dato a los dos, No hay un jugador del Athletic, quitando a Duris, que marque un gol en este equipo desde el 30 de agosto, que ya ha llovido,
Hoy es el día, hoy va a llover. Por cierto, Íñigo, ¿cuál es la hoja de ruta ahora mismo del enviado especial en Oporto? Por curiosidad. No, eso ya lo sé.
Trabajar, esa es la hoja de ruta.
Bueno, come, ¿vale?
También es verdad que disfrutar de un buen bacalao aquí con el compañero Miquel Ramos, con el compañero técnico, seguir trabajando duro, muy duro y sin parar. A ver si algo que no le permites a Dupolo, eso de la jubilación, me lo permitís a mí.
Ya.
No, a ti no te lo permitimos.
Pobre bacalao. Ya te digo yo que del bacalao no queda nada en la mesa ya. Íñigo Martínez,
ni las espinas. Un abrazo.
Te escuchamos en Carrusel, hasta luego. El otro partido del grupo es el Bate Borisov Sarta Donetsk, pero como son los y cómo están los rivales de los equipos españoles, lo vamos a analizar ya con Julio Maldonado. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy vamos a fijarnos en el Ajax y en el Oporto. El Ajax, que yo creo que tiene más nombre que calidad,
Sí, hombre, es un equipo técnicamente bueno, pero es un equipo muy blandito, es un equipo que le gusta tener la pelota, que sale, además, por ejemplo, con Moisander, con el finlandés, que es un central de los que suben la pelota siempre, pero es un equipo blando, es decir, es un equipo que no aprieta, no es agresivo, y yo creo que para el Barça, si el Barça le presiona bien, porque al Ajax le gusta tener la pelota y moverla mucho. De hecho, en la Liga Holandesa lo vemos todos los partidos, y si el Barça le presiona bien, que es una cosa que quiere Luis Enrique hacer realmente, recuperar la gran presión aquella del Barça, yo creo que hoy el Ajax va a sufrir mucho. Tiene algún jugador en forma, tiene a Schöne, que es un gran lanzador de faltas, es una de las grandes virtudes de Schöne. También el lateral Van Rijn, son dos jugadores peligrosos, pero vamos, no va a estar Fischer, que es un hombre clave. Yo creo que el Ajax está años luz del Barça.
¿Quién tiene más herencia de Cruyff, el Ajax o el Barça?
El actual equipo, el Ajax, yo creo. Si hablamos históricamente los últimos 10 años, seguramente el Barça también tiene prácticamente igual la misma, ¿no? Pero seguramente el Ajax ha tenido mucha más continuidad en eso, ¿no?
Uh-huh. Y en el Oporto, el rival del Athletic, este sí que tiene igual nombre que calidad, ¿eh?
Sí, el otro día jugó mal, perdió con algunos cambios contra el Sporting de Lisboa en Copa, pero sí, es un equipo con mucho talento. Vamos a ver, parece que iba a jugar Tello. Uh-huh. Veremos si Oliver Torres es titular, pero bueno, está armando un equipo Lopetegui con Jackson Martínez arriba y luego con muchos jugadores que se intercambian de posición permanentemente. Habitualmente suelen jugar Brahimi en la izquierda, Oliver por dentro, y veremos si entra Tello en la derecha, pero Brahimi está en un gran momento de forma. Casemiro va a ser titular seguramente, quizá con Herrera, con el mexicano, y es un equipo que tiene peligro. Yo os estaba escuchando antes, yo no soy tan optimista como ya Laura para el partido.
Maldini, por favor, pero antes bueno, eres más optimista.
No, siempre, pero es que el Oporto está bien. Yo creo que es un equipo, un partido muy difícil, sobre todo el Atlético no está bien.
Ya me llamaréis mañana.
Ojalá
no,
tenga
razón. Noche.
De los españoles en el Oporto, ¿quién es el que está arrancando mejor la temporada, Maldini?
Yo creo que ninguno está arrancando al 100% la temporada. De todos los que han llegado nuevos al Oporto, el mejor es Brahimi, pero no es español, evidentemente. Yo creo que de todos, a mí el que más me convence es Oliver Torres, aunque es verdad que Tello, jugando pocos minutos, muchos partidos, siempre que entra suele ser jugador decisivo.
Uh-huh. Un empate al Athletic ya le va bien hoy, ¿no?
Yo firmo el empate contra Athletic y luego recibirá el bate Borisov, que en Bilbao hay que ganarle. Y ya te metes con 5 puntos y luego a jugártelo contra el Shakhtar, que quizá ya esté clasificado, ¿no? Esas cuentas sí son un poquito más
realistas. Ya.
Maldini, una curiosidad, ¿qué partidos te vas a grabar hoy?
Yo voy a grabar todos. Voy a grabar todos. Voy a hacer en directo el Roma-Bayern de Múnich en Canal Plus, ¿sí? Pero grabo todos.
Y luego durante la madrugada se los ve.
Veré alguno durante la madrugada y mañana por la mañana. Mira, esta mañana he tenido una sesión triple de Malmö, ¿eh? Porque para mandar el periódico para todo lo del Malmö he visto el AIKA Estocolmo-Malmö, el partido en el que gana la Liga el Malmö el otro día.
Partidazo.
Partidazo. Y luego los dos que ha jugado en Champions contra Olympiacos y contra... Y el primer partido que...
¿Has hecho el aperitivo mientras o no?
No. Ahora estoy ya a comer algo rápido.
¿Sabes lo que está sobrevalorado, Maldini? Dormir está sobrevalorado.
Dormir está totalmente... Eso lo dice siempre Anthony, eso que tiene el de dormir desde cobardes. Y es verdad que está sobrevalorado, ¿eh?
Sí. Tú esta noche te vas a ver partidos, así que ya me dirás tú.
Sí, ahí estaremos.
Pues mañana te llamamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Eso, y mañana el que juega es el Real Madrid, sin Bale, dando bola a Isco, y ya en Liverpool. Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Esto es un huracán, ¿eh? Aquí en Liverpool está haciendo un aire terrible. La llegada del Madrid, los jugadores bajaban por la estrella del avión, la verdad es que tiene que refugiarse del viento. Y, hombre, el campo está cerrado, es un pedazo de estadio Anfield. Ahora mismo el viento es la principal preocupación del equipo. Ni la baja de Bale, ni hace tampoco baja de Sergio Ramos, que en principio está retrasado frente al Barça en el Bernabéu.
Uh-huh. Le ha preguntado Laura Íñigo Martínez cuál es el plan del enviado especial. Yo a ti te voy a preguntar por el plan del Real Madrid, que esta tarde tiene ruedas de prensa y entrenamiento, supongo.
Sí, ha adelantado 15 minutos lo que es el planning del equipo. Va a ser a las 8 menos cuarto de entrenamiento en Anfield y a las 7 y cuarto, hora española, van a hablar Arbeloa, que fue jugador del Liverpool, y también Carlo Ancelotti. Bueno, ya todo el mundo sabe que está Benzema, que está Varane, que van a jugar los dos. También está Arbeloa, que va a dar rueda de prensa y que va a jugar mañana aquí en su segunda casa, después de Bernabéu, en Anfield, y en principio Marcelo por la izquierda, otra vez que Coentrao no está para jugar. El portero Iker Casillas, y arriba lo de siempre, Isco, que va a jugar por Bale, James, que está en buena forma, y como no, Cristiano, que sigue siendo el mejor de este equipo.
O sea que tú no esperas más allá de rotaciones extrañas para el Clásico, ¿no?
No muchas, porque vale. Es Copa Europa, pues, ojo, y los jugadores quieren jugar.
Y el Liverpool.
Siente la Champions, claro, más, que es un pedazo de estadio, escenario, el Madrid tiene 6 puntos, por ahí ningún problema, pero los jugadores quieren empezar en estos partidos, aunque yo creo que va a rotar en la segunda parte, ese partido se pone de cara, tampoco está muy bien el Liverpool, si el Madrid consigue la segunda parte estar bien, habrá algún cambio en el centro campo, no sé, tipo Modric, tipo Kroos, para irles reservando de cara al partido frente al Barça el sábado a las 6 de la tarde de Bernabéu.
Ponte piedras tú en los zapatos, que tú eres ligerito.
Sí, yo no soy exagerado, pero chico, es que vamos, me he refugiado aquí al lado de la... porque es que el viento es terrible al lado del campo de Anfield y cerca del hotel de Real Madrid, donde va a estar aquí hasta mañana con el partido.
No, vete a The Cavern, Javi, que tú ahí cantas muy bien.
Ya fui.
Ya ha sido, ¿no? Visita obligada, sí.
Pero no he tiempo porque estaba el larguero y una visita rápida, segundo año que vengo hacia a Liverpool, y la verdad es que es una ciudad bonita, tiene encanto, aunque el frío, el viento y la lluvia no hacen un buen presagio de lo que puede ser el partido, que esperemos que se disfrute sin ningún tipo de problema.
Mañana llamamos a Florencio Rey. Un abrazo de red.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid, una pequeña plaga de lesiones musculares antes de jugar mañana contra el Malmo. Han caído tres casi en la misma atacada, Hugo Condés.
Sí, ¿qué tal, Paco? Ojo, muy buenas. Los tres que se han quedado fuera de la lista, que está aquí Laura Martínez, la jefa, vamos a intentar informar y educar. Hoy toca medicina con las lesiones del futbolista del Atlético de Madrid. Tiago tiene una lesión muscular grado 1 recto anterior del cuádriceps. Grado 1 es, no hay rotura. Ajá. Con lo cual, una semana de baja. Se pierde Malmo, no ha entrado en la lista, y en principio estaría para Getafe. Ansaldi, lesión muscular grado 1, es decir, no hay rotura. En el bíceps femoral, igual, una semana para Getafe, depende de cómo evolucione el músculo, pero es lo trabaja.
Y es la otro que músculo del cuádriceps, ¿no? No digo ya que...
Y la que se ha confirmado hoy ha sido la de Gavi, contractura muscular. Esta ni siquiera es una lesión, ni siquiera es una rotura. Contractura muscular, que a la posterior del muslo izquierdo, lo justo para no poder jugar mañana el partido ante el Malmo. Con esta plaga de lesiones, evidentemente, la duda es en el centro del campo, aunque es poca duda, porque hay pocos futbolistas para jugar ahí. Mario Suárez va a jugar, yo creo, sí o sí, como te conté ayer, que parecía que iba a jugar. Pero quizá el acompañante es el que duda ahora mismo en el Atlético de Madrid. Tiene pinta de que va a ser Coque, porque ante el Malmo en casa posiblemente Simeone saque un equipo más ofensivo con Griezmann y Mandzukic arriba, Raúl García y Arda las bandas, y Coque y Mario Suárez en el medio centro, con Siqueira evidentemente en el lateral izquierdo, y la otra opción es meter a Saúl, que lo ha hecho bien cuando ha jugado. Yo creo que es la duda que tiene el Atlético de Madrid, que ya está ha entrenado esta mañana, esa tarde la rueda de prensa, y esa tarde se concentra para jugar frente a los suecos.
Mucha Champions, como era de esperar en la jornada de hoy. Aunque antes de y media tenemos que hacerle hueco a dos técnicos. Dos que no están y dos que van a llegar.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Y no me importa nada.
El País te trae El País de Música, la colección definitiva de lo mejor de nuestra música. Este domingo, por solo 5,95, cuarta entrega, Salón de la Fama, ellas. Las auténticas divas de la música, 15 grandes artistas femeninas, iconos de nuestra cultura musical. Con prólogo de Boris Izaguirre. Este domingo, por solo 5,95, en tu kiosco, con El País.
Dos minutos para dos técnicos. Al final, como presagiábamos, se han cargado a dos en primera división. Por ejemplo, Ferrer no sigue en el Córdoba, ni dinero ni nada. E incluso ya tienen su recambio, José Antonio Alba.
Efectivamente, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Ha llegado esta mañana, ha sido presentado y esta tarde Djukic se pone manos a la obra para preparar el partido frente a la Real Sociedad. En 20 segundos, este es el mensaje que el serbio ha mandado a la afición blanquiverde.
Afición, sabemos, incluso en segunda división estaba impresionante. En primera aún con más ilusión y estamos deseando que el Córdoba se quede en primera y vamos a intentar por todos los medios entre todos hacer un ambiente positivo y que el Córdoba cumpla sus objetivos.
Ambiente positivo que buscará Djukic en Córdoba y que no podrá encontrar Mendilibar en el Levante, que anoche también se lo cargaron Diego López.
Sí, así es, Paco Jo, fulminante la destitución de Mendilibar, ni él mismo lo esperaba, tampoco la afición, pero los resultados no acompañaban. El Levante es el equipo menos goleador y más goleado de la categoría. Se despedía esta mañana Mendilibar junto al presidente Kiko Catalán y, como decía, reconocía, no se esperaba esta destitución. Ahora todos los focos apuntan hacia el director deportivo, que es Manolo Salvador, que fue el responsable de la elección del entrenador y que desde ya está buscando al sustituto de Mendilibar. Así hablaba Mendilibar sobre si realmente se equivocó o no el secretario técnico del Levante.
Una cosa está clara, ¿no? Yo tengo una forma de jugar. En el tiempo que llevo en el fútbol, pues está ahí, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. No sé si ahora no soy el adecuado para Manolo, que es el que tú me dices. No sé si él quería firmar otro entrenador al que luego ha visto en mí. Eso es lo que tengas que preguntar a él.
Pues son noticias los técnicos de Primera División. Eso y la noticia con la que hemos abierto, que el campeón de la UEFA Europa League, según ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol, la próxima temporada jugará la Champions, aunque ya empiezan a ver las primeras reacciones y la letra pequeña. Y es que si, por ejemplo, Villarreal y Sevilla llegaran a ser campeones de la UEFA Europa League, el cuarto de la Liga Española quedaría fuera de la Champions, con lo cual esa noticia tiene bastantes aristas y tenemos que estudiarla con más atención. Pero es una notición, ¿eh? Eso da mucho más interés a la competición de la UEFA Europa League y le da un aliciente mucho mayor a Sevilla y Villarreal de cara a esta temporada. Las 3:30 de la tarde. Seguimos en Ser Deportivos.
...94.4 FM... Cadena Ser.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 posterior. Reservas en el 91 691 5844 o en restaurantenovagalicia.com.
Pero bueno, qué bien veo a Kira, con lo malita que estaba.
¿Verdad? Por fin encontré un centro veterinario de confianza. Integra las terapias con acupuntura, láser y medicina natural. ¿No la notas con más energía?
Centro Veterinario Un Peludo en Casa, en Getafe, junto a la Plaza de Toros. Abierto de 10 a 21 horas. Unpeludoencasa.es.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Esta mañana hemos conocido la sentencia condenatoria al atleta sudafricano Oscar Pistorius por el asesinato de su novia. Una hora de lectura de condena ha acabado en esta parte, que es la lectura definitiva de la sentencia por parte de la juez.
Culpable homicide. The sentence imposed is a maximum imprisonment of 5 years.
El acusado es culpable de homicidio, por lo que se le condena un máximo de 5 años de prisión. En cuanto al control de armas de fuego, se le impone otra condena de 3 años, suspendida durante 5, siempre que el acusado no cometa ningún crimen relacionado con su negligencia en el uso de armas de fuego. El veredicto ha sido transmitido en directo por cadenas como la CNN, Sky Sport, y es algo que concitaba la atención de medio mundo en la jornada de hoy. Gemma Parellada es periodista española y está en Sudáfrica, colabora con El País y CNN en español. Hola Gemma, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Has estado en la sala. ¿Cómo ha sido aquello en vivo y en directo?
Bueno, pues sabíamos que sería una decisión controvertida y así ha ocurrido. Los 5 años de cárcel para Pistorius se han recibido con una mezcla de resignación, de decepción e incluso de enfado en la calle, delante mismo del tribunal. Siempre ha habido durante todo el proceso ciudadanos que vienen a seguirlo y a mostrar sus emociones y sus opiniones, y hoy no ha sido excepción y la mayoría estaban contrariados. Había un hombre disfrazado de presidiario con una cadena colgada, por ejemplo, que se burlaba de la justicia de Pistorius. Decía que resulta que llora como un niño y chilla como una mujer, pero dispara como un soldado. Pero en cambio las familias, tanto del acusado, la de Pistorius, como la de la víctima, Rivas Incam, han dicho estar satisfechas con la decisión de la juez. Los padres de Riva han salido de la sala con una presencia muy muy pesada, muy triste, parecían agotados y han aprobado la condena, aunque parecían más resignados que contentos.
Gemma, ¿qué seguimiento ha tenido aquello en Sudáfrica? ¿Se puede decir que es la noticia del año, sin duda?
Sin duda la noticia del año, y hay algunos que dicen incluso de la década, salvo con la excepción obviamente de la muerte de Nelson Mandela. Aquí se ha seguido todo el proceso con muchísima atención. Era no solamente por la celebridad y por ser Oscar Pistorius un personaje que fue un icono para la sociedad sudafricana, sino también porque se ha visto como una forma de inspeccionar y de poner a prueba el sistema judicial, la justicia sudafricana. Este es un país con unos niveles de crimen muy altos, hay además unos niveles de violencia de género también muy altos. Una mujer muere asesinada cada 8 horas en Sudáfrica y para muchos eso era una prueba de fuego del sistema judicial.
Gemma, he leído que la defensa iba a pedir que fueran 10 meses de cárcel y el resto arresto domiciliario, ¿es así?
Sí, aunque son 5 años, según el proceso se puede pedir la reducción de condena también según el comportamiento de Oscar Pistorius en la cárcel, y podrían llegar a ser 10 meses, pero eso son aún especulaciones. Se tendrá que ver, quedan 2 semanas además para que se presenten apelaciones. Es la etapa final, pero queda aún el procedimiento debe seguir. Así que son por ahora solo especulaciones.
Gemma, ¿cómo ha recibido Pistorius la sentencia? Porque supongo que en el momento de la lectura, cuando se ha puesto en pie, todos estaríais pendientes de la cara que ponía, ¿no?
Sí, exactamente. Y la verdad es que después de tantos meses en los que ha mostrado sus emociones, como sabemos, se desmoronó en varias ocasiones, ha llorado, e incluso en algunos momentos no pudo soportar, sobre todo cuando aprecian las imágenes de su novia, incluso vomitó, se ha sufrido mucho durante este proceso. En cambio, hoy se le ha visto muy serio, se le veía nervioso y muy cansado también, pero en cambio no ha perdido la compostura y ha aguantado con solemnidad y con dignidad las palabras, el momento en el que la juez le mandaba a la cárcel.
¿Ha ingresado ya en prisión, Gemma, o se espera su ingreso para las próximas horas? ¿Cómo es el proceso?
Sí, de momento se la han llevado, lo han pasado primero a las celdas que hay en el propio tribunal, después ha subido al furgón policial que le esperaba. Normalmente le veíamos salir, habitualmente había un Audi blanco que le recogía y se iba hasta la casa de su tío. Hoy en cambio ha sido ese vehículo policial que se lo ha llevado hasta la cárcel central de Pretoria, aunque ahora están en los puros trámites penitenciarios, pero ya se ha ido hacia la cárcel central de Pretoria.
Y una última curiosidad, Gemma, no te molesto más. ¿Cómo ha sido el seguimiento del juicio allí en Sudáfrica? Es decir, ¿ha sido estilo deportivo, ha sido estilo prensa rosa, ha ocupado muchísimos minutos en medios de comunicación? ¿Cómo ha sido desde dentro?
Pues ha ocupado la atención tanto de deportes como de sociedad, porque como comentábamos antes, es un tema que tocaba a muchas sensibilidades. Era un hombre famoso, era un deportista, había sido ícono para muchos y ha estado llenando titulares en Sudáfrica, por supuesto, pero también en los medios de todo el mundo. Yo en tantos años cubriendo aquí temas en el continente, en África, pocas veces había visto tanta atención concentrada en un solo tema. Mucha expectación y al final hasta la decisión está tan esperada que ha llegado finalmente hoy.
Pues Gemma, gracias por contárnoslo también. Te leemos en El País y te seguimos en las colaboraciones con CNN. Un beso.
Gracias, hasta luego.
Estamos hablando de un atleta con una dimensión total. Intentó participar en los Juegos Olímpicos de Londres, pero lo hizo en los Paralímpicos, donde estuvo Sonia Luz. Hola, Sonia, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Es exagerado decir que los Juegos giraban en torno a él, pero casi, ¿eh?
No es exagerado para nada. Era el deportista que más atención concentraba, una estrella con apodo de estrella, Blade Runner, como esa película futurista. La imagen más mediática, sin duda, del movimiento paralímpico. Se lo ganó en la pista porque en Pekín fue oro en 100, 200 y 400 metros lisos, y se lo ganó fuera, protagonizando numerosas campañas de marketing y también campañas humanitarias. Y además, como dices, venía a hacer historia en los Juegos Olímpicos de Londres, porque después de varios años de batalla legal, Pistorius se convirtió en el primer atleta con doble amputación en participar en unos Juegos. Llegó a las semifinales de los 400 metros lisos y sin duda se llevó el reconocimiento y una de las mayores ovaciones en Londres. En los Paralímpicos fue abanderado de su país y gran referente. Todo el mundo estaba esperando su concurso. La verdad es que empezó bastante mal. En los 200 metros lisos, digamos que llevaba bastante ventaja, pero en la recta final hizo un Usain Bolt, se dejó ir, y en el último instante le pasó Oliveira como una bala. El brasileño no encajó nada bien esa derrota, yo creo que se creía invencible, y llegó a acusar a Oliveira de utilizar prótesis ilegales. Todo el mundo lo consideró una rabieta y al final tuvo que tragarse su propio orgullo. Después sí que se desquitó en Londres, en los Juegos Paralímpicos, y logró el oro en los 400 metros libres y también en el relevo 4%.
La dimensión de un atleta total en los Paralímpicos, que hoy es noticia por algo que está precisamente muy, muy fuera de la actualidad deportiva.
Sí, que ha sido muy seguido y he leído que el discurso de la jueza ha sido de casi hora y media, como nos decía Gemma, pero que además en ese discurso ha tenido que hacer verdaderos equilibrios para explicar la sentencia y que se entendiera bien fuera, ¿no? La fiscalía pedía la intencionalidad en el caso y lo que se ha considerado ha sido en este caso negligencia. Es, por eso la condena.
Es la noticia sin duda alguna en dimensión internacional de la jornada, pero claro, en Europa, la noticia, más allá de Pistorius, vuelve a ser la Champions. Esta música le gusta a Mario Torrejón.
Me encanta.
Yo conozco a cada uno, ya los gustos musicales.
No, me encanta, Mario, porque además me recuerda... No, estoy tomando la voz un poco regular.
Sí, la tienes tomadilla, sí.
Sí, regular, pero me recuerda a la época esta que jugábamos en la Play, al FIFA...
Al primer FIFA.
Al 98, ese, no me acuerdo cuál era, que me pone...
¿En el 98 has dicho?
En el 98, te lo digo en serio. En el 98, que había FIFA,
no sé,
había
si
Play...
Estamos más crecidos.
Ahora ya hay Play 4, pero vamos, antes había la 1, nada más.
Bueno.
Tú, Paco, fue también, estabas en el 98.
Yo en el 98 estaba presentando este programa.
Te lo he dicho fuera del micrófono, pero te lo voy a decir ahora con el micrófono abierto. Poca broma con la lesión de Bale, que eso duele que no.
¿Que tú la has tenido? ¿Cómo?
Yo, sí, hace un mes me pasó lo mismo en el piramidal. No sé si llegó a tenerlo roto, pero sí una sobrecarga. Y te duele, pero que no te lo puedes imaginar.
Le preguntaré a Bale la próxima vez que le vea, a ver si tiene comparación.
Con
¿El qué? ¿Perdona?
La próxima vez que hable, Bale, digo.
Ah, pues entonces...
No, la próxima no será la primera.
No le voy a poder preguntar entonces. Bruno Alemán, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas.
CSK, City, Roma, Bayern de Múnich. En realidad todo lo de ese grupo, son partidazos. Se juegue la jornada que se juegue.
Sí, porque está el Bayern con 6 puntos, la Roma ahora mismo con 4 y el Manchester City solo ha sumado 1 en las dos primeras jornadas. Juega en el campo del CSK, que no va a ser fácil. Ya lo vimos para el Bayern, le costó en la última jornada ganar en Moscú, así que es partido clave para los de Pellegrini, que va a empezar, insisto, a las 6 de la tarde, aunque el partidazo, ya lo apuntabas, es ese Roma-Bayern de Múnich. Ojo, porque si gana la Roma se va a abrir un escenario prácticamente desconocido para este Bayern de Guardiola, porque prácticamente dejaría de ser el favorito para acabar primero del grupo, incluso podría llegar a sufrir para clasificarse, así que veremos qué es lo que pasa. El Bayern, eso sí, llega de ganar por 6-0 al Werder Bremen y parece que ya ha cogido velocidad de crucero el equipo de Guardiola, parece que hoy con Bernat y con Xabi Alonso como titulares.
No tengo ni idea, pero ojito con la Roma. Y en el grupo G, el del
sí que
Chelsea,
tienes idea, sí.
Los partidos bajan un poco, pero estamos pendientes del equipo de Mou, que siempre tiene su aquel, Bruno.
Sí, es el Chelsea-Maribor el que se va a disputar. Hombre, en principio lo normal es que el Chelsea gane, ahora mismo está con 4 puntos, se pondría con 7 y prácticamente encarrilaría la clasificación. Se espera que juegue Cesc Fábregas. Azpilicueta en principio también fue expulsado en el partido de Premier, pero no afecta evidentemente a la Champions, así que se espera que jueguen los dos. Además, en el grupo del Barça se va a disputar el Apoel Paris Saint-Germain, el que es líder ahora mismo del grupo del Barça, es muy favorito en el encuentro. Y en el grupo del Athletic se va a disputar el Bate Shakhtar, dos provincias exsoviéticas, así que bueno, estamos pendientes también de ese partido en el que en principio el Shakhtar es favorito.
Te explotaremos en carrusel, lo que sea necesario.
Lo normal.
Lo lógico. Hasta luego, Bruno.
Un abrazo.
Y para completar el fútbol, nos queda el lío que hay en torno a la anterior junta directiva del Barça, presidida por Joan Laporta, que era el que conocíamos hasta hoy, y la anterior presidida por Núñez. Que vamos, que en Barcelona, para ser periodista deportivo, hay que hacer un curso de derecho. Marcos López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco Jo y compañía.
Estáis divertidos por allí, ¿eh?
Bueno, más que divertidos. La historia de este club es curioso porque coincide la mejor época de este club. A nivel deportivo, el Barça no había ganado ni una sola Champions, la primera la gana en el 92 y luego las tres siguientes, 2006, 2009, 2011, y en ese periodo, desde el 78, desde 1978, estamos hablando ya a nivel jurásico prácticamente,
sí,
que era Núñez,
36 años.
Sí, desde que Núñez era presidente. Núñez está hoy, como ha informado la cadena SER, camino de la prisión, si no triunfa su recurso. Laporta debe avalar 2,9 millones de euros, al igual que 7 exdirectivos de su junta directiva, y Sandro Rosell está imputado por la Audiencia Nacional. Es decir, todos los grandes presidentes que ha tenido el Barça a lo largo de su historia, todos los presidentes que tienen una Champions, tienen verdaderos problemas con la justicia.
¿Y esto a nivel de calle cómo se lleva? Es decir, ¿qué dice el aficionado de todo este jaleo que tienen con los expresidentes?
Pues se lleva muy mal, porque fundamentalmente el Barcelona ha hecho de un lema, que a mí no me gusta, porque los lemas no hay que demostrarlos, sino que hay que trabajarlos día a día, ni presumir de ello, aquello de el valor de tener valores, uh-huh. que es lo que había defendido el Barcelona y la institución. En realidad estamos hablando de más que un club, y es verdad, es más que un club en ciertas cosas, pero también es más que un club en otras cosas, y no puede ser que el fichaje de Neymar esté debatiéndose en la Audiencia Nacional, no puede ser que algo que se dice que cuesta 57 millones vaya ya por 100 y todavía no se tenga la certeza de que se detenga ahí, y eso a la gente acaba minando lo que es la imagen institucional de este club.
Yo, Marcos, creo que coincide en el tiempo, en el caso con lo que decías tú, que están ahora los tres expresidentes con temas judiciales, pero que sí que se diferencia en Barcelona, la diferencia de procesos del de Laporta, Rosell, relacionados con el fútbol, y Noel de Núñez, más relacionado con el caso Hacienda, ¿verdad? Porque, bueno, ejecutaba un soborno a inspectores por los beneficios que tenía en su constructora.
Eso es muy heavy,
Evidentemente, porque al final Núñez salió muy a su pesar de la presidencia del Barcelona, es decir, él entra en el 78 y abandona el club, insisto, muy a su pesar. En el 2000, la prueba definitiva de que él no quería irse, de que él se había instalado de manera extraordinaria en el cargo, y no podemos olvidar otra cosa. El nombre del Museo del Barcelona lleva el nombre de un presidente o ex presidente que está condenado y que puede estar en prisión en los próximos meses, y eso creo que la actual junta directiva tiene que tomar una decisión. El sábado se abordó este asunto en la asamblea de compromisarios, incluso Núñez recibió una ovación, y mira lo que ha ocurrido. Cuatro días después la justicia ha puesto cada uno en su sitio.
Bueno, pues la verdad es que los líos con la justicia del Fútbol Club Barcelona son evidentes, y están encima de la mesa de tres expresidentes, no vice, expresidentes, bueno. Sandro Rosell, José Luis Núñez y Joan Laporta, que tienen sus problemas con la justicia y que os hemos querido contar. Insisto, que es que para ser periodista en Barcelona tienes que hacer un máster en Derecho como mínimo.
Somos de todo.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo, hasta luego.
Así están las cosas en Barcelona. Aunque nos gusta hablar más de fútbol, a veces tenemos que hablar de asuntos jurídicos. Y así están las cosas en el mundo del deporte. 11. Y en el reloj las cosas están en las 4 menos cuarto de la tarde, en punto.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775. Arriaga Asociados. Abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775. Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
Domingo 26 de octubre, desde las 12, Día de los Campeones.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipodromodelazarzuela.es.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
¿Piensas cambiar tu coche? En Automóviles Alhambra tenemos los mejores coches de ocasión al mejor precio. Y si quieres vender el tuyo, ¡lo compramos! Pagamos más que nadie y en el acto. Te esperamos en nuestro centro del Planetario y el Plantío de Madrid. Automóvilesalhambra.es.
Más allá de la actualidad de Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions, por ejemplo, en el entorno del Real Madrid hay que comentar, Mario Torrejón, que Raúl ya tiene equipo, ¿eh?
Sí, ya tiene equipo. Es verdad que lo dijimos hace un par de semanas, que estaban rondándole desde Nueva York.
Lo han rondado definitivamente.
Sí, lo han intentado ya desde hace mucho tiempo. El Cosmos, que es una franquicia mítica, porque allí estuvieron, si no me equivoco, por ejemplo, Pelé.
Por ejemplo, Beckenbauer.
No sé si estuvo Johan Cruyff, puede ser. También.
No estoy seguro yo de que Johan Cruyff estuviera en el Cosmos.
Bueno,
en caso Pelé y Beckenbauer, seguro.
Ya solo con esos dos nombres, el Cosmos ya te tiene que sonar. Me decía Javi Blanco que no están en la primera división de Estados Unidos, o sea, en la Major League Soccer. Están como en la segunda división y que empiezan el año que viene, pero que pronto, esta semana misma, podría ya firmar su nuevo contrato Raúl, que va a jugar al fútbol, que es lo que quiere él. O sea, él quería terminar lo de la Champions de África con su equipo de los Emiratos Árabes y marcharse. Sabes que tiene una academia, la Aspire, está dirigiendo un poco la academia Aspire en los Emiratos Árabes, y quería algo parecido en el siguiente destino que tuviera. Pues eso es lo que va a hacer en el Cosmos. Va a jugar al fútbol hasta lo que le dé el cuerpo, y además va a dirigir pues un poco esa escuela, esa cantera que tiene el Cosmos allí, que parece que, te digo una cosa, está arraigando bastante. Yo este verano estuve allí con el Real Madrid y me decían compañeros de otros medios, como la ESPN, por ejemplo, que los niños solo juegan al fútbol, que ahora solo quieren jugar al soccer, y eso parece que es bueno, y por eso quieren a Raúl allí, para que enseñe a la gente de Nueva York, por ejemplo, cómo se juega al fútbol.
Bueno, se viene el Mundial, ¿no? Los datos de audiencia del fútbol, claro, cuando jugaba la selección de Estados Unidos, fueron los más altos de la historia.
Eso está claro. Si un americano se propone algo, lo consigue. Y si encima va ganando, pues entonces ya hace que todos los americanos lo vean. Así que eso es imparable.
A Raúl le pasa más o menos igual, ¿eh? 37 años sigue jugando al fútbol.
Ya lo creo.
No en la élite, pero en el Cosmos, en la segunda división en Estados Unidos. Es noticia Raúl, digamos, los alrededores del Real Madrid. Es noticia Yoda, en los alrededores del Getafe, que suena galáctico, o por lo menos a Guerra de las Galaxias, pero no, es un mediopunta francés de origen costamarfileño que ayer le hizo dos goles a la Real en los minutos 90 y 94, Paloma Monreal.
Hola Paco Jo, sí, Yoda es la estrella que tiene ahora mismo el Getafe. No jugó hasta la jornada 5 porque no llegaba el transfer de Rumanía, y de momento ha jugado los últimos 4 partidos de titular, además bastante bien, y ayer es estrella de Getafe, que hasta ahora no conseguía remontar un partido, y ha llegado Yoda y eso en el 90 y en el 94 le dio la vuelta. Mira, así hablaba Cosmin Contra sobre sus jugadores después del partido.
A ver.
La verdad que nos marcó en un momento muy crucial para ellos, pero quiero felicitar a mis jugadores porque han tenido el carácter de dar la vuelta al marcador, de buscar el empate, incluso hemos ganado en la última jugada, así que felicidades, son el mérito de los jugadores y son tres puntos muy muy importantes para nosotros.
Mañana presentan a Yoda en el Getafe.
A las 12 de la mañana.
Estaría bien que le preguntaran si es capaz de pasarse al lado oscuro o algo así.
Oh, qué bonito.
En francés, porque español no habla nada.
Pues entonces casi no va a dar.
Mejor no chocar el sable.
Si en francés se lo preguntan.
Me han dicho que a lo mejor mañana va a sorprender en castellano, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Alguna palabra?
Bueno,
mejor no chocar el sable con él, ¿no?
Luminoso,
digo.
Sí, sí, por supuesto. Por cierto, el Getafe ha dejado tocado a Yagoba Arrasate en el banquillo de la Real Sociedad, tocado y medio hundido, diría yo para ser exacto, aunque de momento Jorge Beristain Iagobo Arrasate sigue siendo técnico de la Real, ¿no?
Sigue siendo técnico de la Real Sociedad, vive su peor momento en su segunda temporada como máximo entrenador de la Real Sociedad y los números pues ahí están, no tan negativos y tan contundentes, 6 partidos consecutivos sin ganar, 5 puntos de 24, lo que es lo mismo, 2 de los últimos 18 en juego, o sea que muy pobres los números en la faceta personal de Iagobo Arrasate, que el próximo sábado va a tener que ir a Córdoba a buscar una victoria histórica en primera división. Tampoco la Real ha ganado al Córdoba en primera división.
Sí, está el Córdoba como está, con un nuevo entrenador, así que la cosa se la pondrá difícil. ¿Suena Pepe Mel, pero insistentemente?
Bueno, es el rumor que sí está presente aquí en el entorno de la familia blanquiazul. Bien es cierto que ni confirmado ni desmentido por parte de los movimientos de la directiva de la Real Sociedad, que ayer su presidente, como hace habitualmente, Joaquín Aperribay, baja al vestuario y ratificó a Iagoba, le dio ánimo y le dio tranquilidad, eso es lo que dijo, pero también Iagoba es consciente de la ley del fútbol, que si sigues perdiendo, esto se acaba.
Eso hicieron con Mendilibar, es decir, le ratificaron y mira dónde está Mendilibar. Vamos a ver qué pasa con Iagobo Arrasate en la Real Sociedad. Un abrazo, Jorge.
Hasta luego, Agus, compañeros.
Son las consecuencias del partido del Getafe, puntos muy importantes para el conjunto getafense, que se sitúa en el centro de la tabla de clasificación con los 3 conseguidos ayer en minutos 90 y 94, los goles de Yoda ante la Real Sociedad. Y en el Rayo Vallecano, la noticia está en la lesión de Amaya. Regresó a jugar con el Rayo, lesión casi al mismo tiempo. El central sufre una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo, que en teoría le tiene que tener de baja entre 6 y 8 semanas. Y digo en teoría porque jugó con la fractura y esta mañana Óscar Ejido ha entrenado.
Ha entrenado Antonio Amaya esta mañana. Lo ha hecho con, aparte, con Alberto Bueno, que tiene un esguince, con C. Castro, que tiene problemas en el aductor, y con Leo Batistao, que tenía el muslo derecho vendado. Y no solo ha hecho carrera continua y ejercicios físicos con el preparador. No,
ya, dime que ha golpeado el balón también.
Ha tocado bola. Yo lo he visto golpear bola con la derecha. El dedo que tiene roto es en el pie izquierdo. Él ha golpeado bola con la derecha. Ha estado vigilado siempre por el doctor Beceiro. Incluso Amaya le ha dicho al doctor, a ver si mañana me puedes acolchar un poquito más la bota para que tenga menos molestias.
O sea, que él quiere jugar.
Su intención es mínimo entrenar mañana. El Rayo además tiene problemas de centrales para este fin de semana, ya que va a estar sancionado y C. Castro no va a llegar. Pero lo más sorprendente no es que haya entrenado. Lo más sorprendente es lo que ha desvelado luego Adrián Embarba en la sala de prensa. Escucha.
Sí, sí, no sé. Yo me enteré el día que mismo después del partido de entrenar, que se había roto el pie y fue en el minuto 5 del partido. O sea que, mira, jugó 85 minutos más con el dedo roto. Y bueno, pues es buena noticia que esté entrenando y constantemente se recupere, mucho mejor para el equipo y sobre todo para él.
¿Sabes por qué no dijo nada? Antonio Amaya ha pasado por todas las categorías inferiores del Rayo Vallecano.
Sí, no había debutado
con el Rayo. Se fue en el 2011 al Betis, vuelve ahora en primera, nunca había jugado con el Rayo en primera y era su debut. Se lo cayó, no dijo nada de jugar el partido entero porque era su debut, era su sueño y era su día.
Ya, pero tú sabes lo que duele eso, si no te puedes poner el zapato.
Kevin Durant tiene la misma lesión, ha pasado por el quirófano y está 8 semanas de baja en la NBA.
Tuvo el quinto metatarsiano, estuvo 6 meses fuera.
Amaya es una mala bestia, que yo en verano, bueno, parece que es que...
No, tú has tenido todas las lesiones.
No, no he tenido todas las lesiones, pero es que Amaya comparto con él gimnasio.
Ah, vale, yo comparto con él lesión también.
No, gimnasio. Y durante todo el verano yo estuve aquí currando, esclavizado por Laura Martínez,
por supuesto.
Antonio Amaya estaba entrenando en el gimnasio a mi lado.
Es que se lesionó en abril.
Una bestia, vamos.
Bueno, la verdad es que sí. Con una lesión de rotura de un dedo del pie, él quiere seguir jugando. La verdad es que es para llamarlo Super Amaya, sin ninguna duda. 7 minutos para las 4.
No cojo mucho el coche, solo
hago unos 30.000 kilómetros.
Porque mi novia vive desde hace un año
en el pueblo de al lado.
Y eso es lo que me hace feliz, conducir.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo 1 euro al mes, accede a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Iván y Carolina acaban de tener a su primer bebé. Antes de que llegase ya tenían su habitación terminada. El pintor y el parquetista los contrataron a través de habitísimo.com. Tenían tantas opiniones positivas que no se lo pensaron. Todo salió bien, fueron limpios y económicos.
Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar.
Teatro Español, Conde Duque, Circo Price, Fernán Gómez, Matadero, Centro Centro. ¿Quieres conocer su programación? Escucha la agenda de sus actividades todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid.
Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011 o tiene preferentes de esta entidad, infórmese gratis de sus derechos llamando al 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Un 98% de éxito en sentencias ganadas y más de 6.000 clientes afectados nos avalan. No cobramos honorarios si usted no recupera su dinero. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
Dos cosas que se van a convertir en costumbre todos los martes. Por ejemplo, echarle un vistazo a los programas a la carta en la web de la SER de deportes. Play Football. ¿Qué lleva esta semana, Bruno Alemán? Hola, Bruno, en Barcelona. A Bruno se le ha olvidado que tenía que entrar luego para el Play Football. Sí, sí, yo creo que se le ha olvidado.
Pues a pinchar en el Play Football, que está muy interesante, no, los contenidos, habiendo Champions.
Voy a pinchar yo en lo que me cuenta Javi Blanco que hay en Play Basket. Javi. Venga,
escuchamos la conversación que Xavi Saizo mantuvo con Alex Abrines, uno de los jugadores más en forma del Barça. Hablamos con Fernando Sanemeterio, capitán del Laboral Cucha, equipo que ha firmado su peor comienzo de temporada en los últimos 30 años. Entrevistamos a Pau Ribas, que nos habla del debut del Valencia en Euroliga. Y charlamos con Hugo López, actualmente entrenador de los Malabo Kings de Guinea y hasta verano segundo entrenador del Real Madrid, un hombre de confianza de Pablo Lasso que dejó el club de una manera, digamos, algo misteriosa. Esta era la conversación que tenía el director de Playbasket, o sea, se Paco Jo, con el exayudante de Pablo Lasso.
Yo la he calificado al principio del programa de extraña. ¿Tú cómo la calificarías?
Yo creo que la has definido tú bien.
Extraña, ¿no?
Sí, inesperada. Yo creo que la palabra es inesperada, pero bueno, creo que ya no hay marcha atrás.
No.
Hay que pensar que pasé 3 años extraordinarios en el Madrid, consiguiendo 5 títulos y di cada día el máximo por ese club.
¿Alguien del club os explicó por qué? ¿Os enterasteis cómo nos llegaron a contar vía burofax?
Bueno, pues yo creo que como se ha contado es como ha sido la realidad y efectivamente nadie del club se puso en contacto con nosotros.
¿Os extrañó aquello?
Totalmente.
Bueno, además, Paco Jo, como siempre, NBA con Iñaki Cano y José Ajero, tertulia de expertos con Saizón y No Busca Dos, Oscar Quintana y Lolo Olzueta, y baloncesto femenino con nuestra gran Isa Sánchez.
Play Football. Charlamos con Mauricio Pellegrino, técnico de Estudiantes y que fue segundo de Benítez en el Liverpool, que habla de la mística de Anfield. Con José David López comentamos el regreso a los terrenos de juego de Gundogan tras 14 meses sin jugar. Y debatimos en la tertulia si el Athletic debe centrarse en mejorar en Liga y repasamos la jornada de Champions. Ay, Maldini nos habla de Agüero, su protagonista de la jornada. Todo
gracias,
eso
Bruno.
Está en el Palacio también.
Está bien, sí, seguramente.
Qué bien nos ha quedado Playbasket a todo el equipo amplio que formamos esa familia, ¿eh?
Bruno Alemán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Ya te lo he destripado.
No, sí, lo has dicho perfecto. Además, ojito a la entrevista con Pellegrino, que habla y mucho de su salida del Valencia y se queda a gusto con Llorente, el que fuera presidente. Lo has dicho todo tú, pero este va un poquito esa entrevista con Pellegrino.
Vale, www.cadenaser.com, están los dos programas, Play Football, Play Basket y también Punto Set y Partido, que hay que escucharlo, el de tenis también. Un abrazo, Bruno. Y todos los martes también queremos pegarle un repaso, aunque sea rápido, a la segunda división, Oscar Ejido, con lo que es la actualidad de los equipos de Madrid, esencialmente, ¿no?
Te cuento una historia breve. Fernando Velasco dijo el viernes en Hora Blanquiazul, un programa de Eco Leganés, esto, mira.
Yo he hecho un comentario en el vestuario, no me acuerdo si era Mikel o Alberto, le he dicho que si somos capaces de ganarle al Betis, el entrenador ese quedará entredicho, ¿no? El Velázquez, ¿no? Quedará entredicho y creo que sí, hoy es una buena oportunidad para que el lunes de las portadas podamos ver que Velázquez lo han echado, ¿no?
Es casi futurólogo.
Casi acierta. Fernando Velasco lo dijo el viernes y el domingo en el minuto 89 marcó el gol de la victoria del Leganés ante el Betis, que deja a Velázquez en las cuerdas. Y el Alcorcón, pues visitó a su bestia negra, que es el Barça B. Ha jugado 9 partidos contra ellos, 4 empates, 5 derrotas, nunca le ha ganado. Y os hizo mucha gracia que el otro día dije que Bordalás había puesto un 11 coherente. A Hugo y a Mario, sobre todo.
Sí,
repitió 11. Se llevó 4.
Coherentemente.
Se llevó 4.
No sé coherente, pero se llevó 4.
Me ha gustado mucho esa semana lo de que la ha dejado en las cuerdas, que parece que lo ha dejado tendido.
En las cuerdas tendido, claro.
Se contra las cuerdas,
tú. Y si fuera por algún periodista de Sevilla, lo habría dejado ya fuera del club, ¿eh?
O fuera. No.
Sí.
Fuera de las cuerdas.
No voy a dar nombre, no voy a decir que fue Florencio que lo dijo.
Vale, perfecto. Qué buen tío, sí, señor.
Saludos.
Hala, reto final. ¿Qué nos dejamos en la agenda, Javi Blanco?
Venga, lo primero.
Minuto largo,
salido,
¿eh?
Sí, sí, sí. Han salido los de la Liga del Fútbol Profesional a mejor entrenador de la temporada pasada. Paco Gémez del Rayo Vallecano, Ernesto Valverde del Athletic Club de Bilbao y Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid.
Ya están todos los nominados.
Hombre, yo creo que Simeone, ¿no?
Yo Gémez.
Yo creo que también. Simeone, la gala el 27 de octubre. Ahí se conocerán los ganadores. En la NBA no fue buena noche para los jugadores españoles. Chicago perdió contra Cleveland. 12 puntos y 8 rebotes de Pau Gasol y 7 puntos y 7 rebotes de Mirotic. Los Knicks de Calderón perdieron ante Milwaukee. El base extremeño se retiró lesionado y estuvo
cuatro minutos
sobre el campo, la lesión no parece grave. Y los Grizzlies de Marc Gasol cayeron ante Dallas con 17 puntos y 7 rebotes.
¿7 o 17?
De 17 no puntos malo. Y 7 rebotes.
Por si nos faltaba un motivo para ir a Nueva York.
Marc Gasol. Para hoy 3 partidos Calderón, para españoles. Raúl. A las 2, Indiana, Minnesota. A la misma hora, Utah, Oklahoma. Y a las 3, Portland, Denver. Y decir que mañana se presenta en París el recorrido del Tour de Francia, que según las filtraciones parece que la penúltima etapa va a ser en el Alpe d'Huez y que ahí se va a decidir quién va a ganar ese Tour de Francia.
Y decir que las próximas citas con el deporte en la SER son a las 8:15 en el Carrusel Deportivo con Jesús Gallego y a las 12 en el Larguero, y que nosotros mañana quedamos en el mismo sitio a la misma hora, a las 3:05 en SER Deportivo. Es un placer. Adiós.